Estimados hermanos, al corazón de cada uno de los evangelios, Marcos, al igual que los otros, está la revelación o la manifestación de Cristo. Todos los cuatro evangelios fueron escritos para dejarnos saber quién es Jesucristo y qué es lo que Él ha hecho. Ahora, lo están haciendo de varias formas, ¿verdad? No simplemente nos dan una lista, aquí está lo que Cristo es, sino que nos muestran quién es Cristo, nos muestran lo que Cristo ha hecho por medio de los relatos de los sucesos de su vida. Ahora, aunado a ese gran propósito de manifestar, de revelar a Jesucristo, está el tema que vemos repetidamente, ¿verdad? De cómo la gente, las otras personas que aparecen en los evangelios, cómo es que ellos responden ante nuestro Señor Jesucristo. Y parte del propósito de incluirlos a ellos es para que nosotros mismos nos examinemos y veamos si respondemos bien a Jesucristo o si respondemos mal, si respondemos de una manera que concuerda con la identidad verdadera, la misión divina de Cristo o no. Vemos una variedad de respuestas a Cristo, ¿verdad? Pero solamente hay una que es correcta, una que es apropiada. Esa es la respuesta de la fe, ¿verdad? De verlo, de entender quién es, de seguirlo con confianza y obediencia. Pero vemos varias maneras en que la gente reacciona mal. Algunos lo rechazan con odio, algunos lo menosprecian, algunos pues lo escuchan por un rato y luego se alejan. Hay una variedad de reacciones incorrectas, inapropiadas ante Cristo. Ahora, en este relato algo extenso, ¿verdad? Normalmente no predicamos 20 versículos a la vez del Evangelio de Marcos, pero como todo esto es un relato, pues tenemos que verlo todo junto, ¿verdad? Y aquí también es cierto, se escribe para dar a conocer ¿quién es el Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que hace? Y también con el motivo de que en las reacciones de las personas nosotros nos veamos para poder discernir si respondemos bien o mal. Bueno, lo vamos a dividir en tres puntos, ¿verdad? Que tienen ahí en sus boletines. Y el primer punto es un hombre atormentado. ¿Se acuerdan que Jesucristo estaba atravesando el mar de Galilea y ahora ya ha llegado al otro lado, a la región de los Gadarenos, que caía más o menos en la región de Decápolis? O sea, 10 ciudades, es lo que significa la palabra Decápolis, habían formado una alianza de protección, de beneficio mutuo, y posteriormente otras ciudades también entraron. Esta era una región gentil. Quizás había uno que otro judío viviendo por allá, ¿verdad? Pero la mayoría de la gente no era gente judía, sino eran gentiles. Y eso se nota, si no fuera por otro motivo, por la presencia de muchos cerdos, porque se acuerdan que los judíos, y bueno, los judíos ortodoxos hasta la fecha, no comen carne de puerco, no comen jamón, no comen tocino, etc. Bueno, algunos sí, pero se supone que no deberían de hacerlo. Entonces, donde hay muchos cerdos, pues quiere decir que los judíos no predominan en ese lugar. Bueno, no más llegan a la playa, ¿verdad? Salen de la barca y ¿qué sucede? Enseguida viene al encuentro de Jesucristo un hombre con un espíritu inmundo. Ahora, aquí se dice un espíritu inmundo. Más adelante se identifica como un demonio, pero cuando el Señor Jesucristo pregunta al demonio cómo se llama, dice legión, porque somos muchos. Ahora, una legión romana es una división del ejército romano, ¿verdad? Y en teoría, una legión debía tener alrededor de 6,000 integrantes. Claro, cabe notar que las legiones no siempre tenían su complemento completo, ¿verdad? Entonces a veces se hablaba de una legión y no tenía exactamente 6,000 personas, ¿verdad? A lo mejor era algo menos. Pero cuando dice un espíritu inmundo, cuando dice un demonio, pues hay que recordar ese detalle, ¿verdad? Que cuando Jesucristo les preguntó, reconocieron que eran muchos. Entonces, este hombre, se puede decir, era muy endemoniado. ¿Cuántos demonios exactamente? Pues no sabemos, ¿verdad? Por legión pensaríamos quizás alrededor de 6,000, por el hecho que estos demonios pudieron llevarse a un hato de cerdos alrededor de 2,000, pues pensamos que había por lo menos 2,000 de ellos, ¿no? Más o menos, en efecto. Pues no sabemos exactamente, ¿verdad? Y es algo que vamos a notar a lo largo de este relato, que para nosotros surgen muchísimas preguntas y el texto no lo responde, porque no es el chiste, ¿verdad? El chiste es revelar a Jesucristo y escudriñar el corazón si estamos respondiendo adecuadamente o no. Entonces, si me preguntas, pues exactamente cuántos demonios eran, pues no sé. Supongo eran más de 1,000. Pero no sé. ¿Por qué tantos demonios en un solo hombre? Pues tampoco no lo sé. No nos dice cómo llegó este hombre a este punto. ¿Qué hizo para atraer tanto demonio? Pues, ¿quién sabe, verdad? Solamente sabemos que era muy endemoniado, si podemos usar la expresión. Sabemos que esto había sido su condición por un buen rato. Ya los de alrededor se habían acostumbrado a este hombre y podemos ver cómo vivía. Podemos ver cómo era atormentado, los sufrimientos de este hombre. Notamos varios puntos acerca de él, ¿verdad? Tuvo un espíritu inmundo, para ser más exactos, tuvo varios espíritus inmundos. ¿Dónde vivía? Vivía en los sepulcros. O sea, ahí donde enterraban a los muertos, ahí este señor pasaba su tiempo, día y noche, ahí con los difuntos, con los cadáveres. Al parecer tenía cierta fuerza sobrenatural porque no se le podía atar, ni siquiera con cadenas. Impresionante, ¿verdad? Que podían poner una cadena de metal en su alrededor y lo quebrantaba. En parte supongo porque a él no le importaba si se lastimaba, ¿verdad? A veces nosotros no podemos romper algo porque para romper la cosa, la cadena en este caso, corremos un alto riesgo de romper algo que nos corresponde también a nosotros, ¿verdad? De quebrantar algún hueso o de lastimarnos de alguna manera. Entonces, a lo mejor, en vista a eso, ¿verdad? Este hombre simplemente usaba la fuerza que tenía, pero supongo no es fuera de lo posible que los demonios también le dieron una fuerza más allá de lo que normalmente se posee. Cuando dice más adelante, después de su restauración, que lo encontraron vestido, pues nos da la idea que quizás en este momento o no traía nada de ropa o traía ropa despedazada y maltratada, ¿verdad? Que apenas lo cubría. ¿Y a qué se dedicaba este señor en su vida en las tumbas? Pues el versículo 5 dice, siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Pues vamos a pensar, vamos a reflexionar un momento en la condición de este hombre. No seguía las reglas sociales, ¿verdad? Porque cuando yo vivo en una comunidad con otra gente, pues no me corto frente a ellos, no grito día y noche, no vivo en el panteón, en el cementerio, ¿verdad? Sino que vivo en una casa. No ando desvestido, sino que me pongo ropa, me porto, ¿verdad? Este hombre no se estaba portando. Y a lo mejor en este punto algunos de los niños están diciendo, oye, pero qué rico no tener que portarse, no tener que preocuparse por esto, por aquello, por el otro. Vivir como queremos, ¿verdad? Vivir en plena locura. Pues este hombre también no podía ser dominado no podía ser restringido ni siquiera con cadenas. En ese sentido uno podría decir, bueno, pues es el hombre más libre, ¿verdad? Nadie lo puede controlar. Pero ¿cuál era su condición verdadera? Era una condición de esclavitud y de miseria. Las cadenas que le ataban no eran cadenas de metal, cadenas físicas, pero eran cadenas espirituales. No tenía control sobre su propio cuerpo porque estaba poseído por una legión de demonios. ¿Y cómo vivía? Bueno, vivía en miseria. Vivía en pobreza, obviamente. Vivía en escasez. Vivía en aislamiento y vivía en gran dolor. Nadie había podido ayudarlo, nadie había podido siquiera controlarlo. Yo pienso que si no hubiera sido que los demonios no querían perder su víctima, que ya estaría muerto por sus condiciones de vida, ¿verdad? Aquí, hermanos, vemos un retrato. ¿A qué nos lleva el diablo? O sea, no siempre nos lleva a este extremo, ¿verdad? A veces para proteger su inversión, para que no nos percatemos de lo que hace, no nos lleva a este extremo. Pero si el diablo pudiera dominar, si no hubiera resistencia de parte de la gracia de Dios, sea la gracia especial que da a sus elegidos, o sea los beneficios en común, ¿verdad?, que recibimos por vivir en una sociedad donde se conoce y se predica la palabra de Dios, si no fuera por eso, ¿a qué punto llegaríamos? Esto es a lo que nos quiere llevar el diablo. En un sentido, uno casi podría decir que este hombre ya en efecto estaba viviendo en el infierno, ¿no? O sea, su vida era infernal. ¿Por qué daba voces? ¿Por qué gritaba? Por lo extremo del dolor. ¿Por qué se cortaba con piedras? Bueno, ¿por qué hay gente que hasta ahorita, ¿verdad?, a veces ellos mismos se cortan, toman un cuchillo o un rastrillo y se aplican cortes? ¿Qué es lo que motiva ese tipo de conducta? Bueno, por un lado podemos decir, bueno, es una conducta que indica opresión de parte de los demonios, ¿verdad? Y en muchos casos eso puede ser cierto. Pero ¿por qué lo hacen? O sea, psicológicamente, ¿qué están pensando? Pues no voy a afirmarlo de todos, ¿verdad? Porque hay variedad de casos. Pero para algunos la motivación es, mira, siento tanto dolor, tanta desesperación interna. Y este dolor que yo mismo me impongo, esto de cortarme el brazo, cortarme la pierna, eso es un dolor que yo controlo. Yo controlo hasta qué punto se mete el cuchillo. Yo controlo hasta qué punto lo jalo. Y entonces los distrae del otro dolor, del dolor interno, con un dolor que ellos controlan. Pero hermanos, qué triste llevar una vida donde digo, bueno, para controlarme tengo que cortarme. No es algo bueno. A veces programas de televisión o de radio, libros, películas pueden glorificar esta conducta, pero no es una conducta buena. No es una conducta de acuerdo al Espíritu de Dios. Es una conducta de acuerdo al espíritu inmundo que nos cortemos. Ustedes recuerdan, ¿verdad? El sexto mandamiento dice, no matarás. Y nuestro catecismo explica que eso quiere decir que debemos de preservar nuestra vida, nuestra salud y también la vida y la salud del prójimo. Cuando nos portamos de una manera que lleva a nuestra propia destrucción, y eso puede ser tomando de más, eso puede ser drogándonos, eso puede ser omitiendo el sueño, ¿verdad? No permitiendo que nosotros mismos durmamos porque estamos tan metidos. Surgió el caso en Corea, ¿verdad?, de un muchacho que se pasó como 50 horas sin descanso jugando videojuegos y murió de un paro cardíaco porque ya no aguantaba eso. Era una conducta mala, una conducta que lo destruyó a sí mismo. Esa clase de conducta es de acuerdo al espíritu inmundo, no de acuerdo al espíritu de Dios. Entonces, todo eso de suicidarnos, cortarnos, lastimarnos, envenenarnos, perjudicarnos, Eso no está bien y no lo debemos de practicar. Ahora dije que en un sentido casi ya podríamos considerar que este hombre está viviendo en el infierno. Pero hay una cosa que distingue su caso de una vida infernal y eso es la realidad de la esperanza, la realidad que su destino eterno todavía no se había fijado. La realidad de la esperanza que llega a Cristo y este hombre, supongo por los demonios que traía, reconoció quién era Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. ¿Saben, hermanos? Este título que se da a Cristo en el versículo 7 es el título más completo y más exaltado que se ha dado al Señor Jesucristo hasta este punto en el Evangelio. Los demonios, el hombre endemoniado da una confesión más amplia de Cristo que cualquier otra persona hasta la fecha. Pero quiero que también notemos esto. Los demonios que tanto habían atormentado a este hombre y supongo por medio de este hombre a los otros. ¿Cómo les gustaría a ustedes vivir en un lugar donde a cada rato un loco está gritando? A todo dar, está dando voces y clamando y cortándose, y aunque lo atan con cadenas, rompe las cadenas y se va otra vez. ¿Cómo les gustaría tener tal vecino, verdad? Cuando van a enterrar a algún muerto de la familia, él ahí está portándose de esta manera alocada durante el entierro. Sería una miseria también vivir con eso, ¿verdad? Pues los demonios que habían atormentado a este hombre y a toda la vecindad, ellos tuvieron miedo de nuestro Señor Jesucristo. Le conjuraron por Dios que no los atormentara. Los demonios saben que no tienen poder ante Cristo, que no pueden resistir ante Cristo, que si Cristo los quiere atormentar, ellos no se pueden defender. Tenían mucha fuerza. Tenían muchísima fuerza contra este pobre hombre, pero no tenían fuerza alguna contra nuestro Señor Jesucristo. Pero en la reacción del hombre endemoniado también vemos algo para nosotros. Si verdaderamente entendemos quién es Jesucristo, nos vamos a arrodillar ante Él. O sea, nos vamos a someter a Él. Vamos a reconocer que Él es mayor que nosotros, que se merece nuestro respeto, nuestra reverencia, nuestra adoración y nuestra obediencia. Y cuanto más cuando sabemos que no tenemos motivo para tener miedo de Cristo, sino que al contrario, este Hijo del Dios Altísimo es nuestro Redentor. Bueno, pues eso nos lleva al segundo punto donde este hato de cerdos es ahogado. Ahora, los demonios se dieron cuenta, ¿verdad?, que Jesucristo no iba a permitir que este hombre siguiera en su esclavitud, en sus sufrimientos. Pero ellos no querían dejar la vecindad, no querían quedarse sin vivienda. Ahora, aquí hay muchas preguntas, ¿verdad? Y la realidad es difícil responder porque la Biblia no explica mucho acerca de los demonios. Aparecen, hablan, comunican, Cristo o Pablo, Pedro los expulsan, pero no sabemos mucho de ellos. ¿Por qué no querían dejar la vecindad? ¿Por qué no querían quedarse sin víctimas, sin un ser viviente en el cual podrían estar? Pues no sabemos, ¿verdad? Se ha especulado que los demonios buscan, por decirlo así, la protección de un cuerpo de algún ser humano, algún ser viviente. Pero es especulación. En realidad no podemos afirmar a ciencia cierta. O sea, sí sabemos que les gusta afligir a la gente, ¿verdad? Eso es bastante obvio. Eso sale del pasaje. Y obviamente de este pasaje no querían quedar desnudos, por decirlo así, ¿verdad? No querían quedar sin cuerpo. Pero ¿por qué no quieren quedar sin cuerpo? Pues ahí sí. Yo no sé, ¿verdad? A lo mejor, bueno, pueden hacer esa pregunta al pastor Valentín más adelante, ¿verdad? Como no querían quedar desnudados de algún cuerpo, pidieron permiso para mejor entrar en el hato de cerdos que estaban ahí paciendo. Ahora, los cerdos se espantaron, ¿verdad? Ellos sintieron pánico cuando los demonios entraron y se fueron corriendo y se cayeron en el mar de Galilea y ahí fueron todos ahogados. Mi opinión es que los demonios no anticipaban eso. Los demonios pensaban que iban a entrar en el hato de cerdos y de esa manera iban a poder seguir en la región. Pero cuando los cerdos se espantaron y se fueron y murieron, pues en efecto toda la región fue librada de esa presencia de los espíritus inmundos. Nuevamente, hay muchas preguntas que podríamos comentar o que podríamos alzar y no poder responder. Pero el punto principal entonces es que el Señor Jesucristo ha purgado, ha purificado todo este territorio. El hato de animales inmundos, como se recuerdan, los cerdos eran animales inmundos de acuerdo a la ley judía. El hato de animales inmundos se llevó a la legión de espíritus inmundos y entonces el país, esa región, quedó librada de esa influencia y presencia. De esa manera, el Señor Jesucristo trajo consigo a esta región de los gadarenos una bendición enorme. A veces la gente se preocupa y dicen, bueno, pero ¿cómo es justo que el Señor Jesucristo haya destruido a tantos puercos, verdad? Y qué desastre para el dueño o para los dueños, porque supongo eran varios con 2,000 cerdos, que no era un solo hombre que se adueñaba de todos ellos. Pero hermanos, ese no es el punto. Si quieren una respuesta a esa pregunta, es que el Señor Jesucristo es Señor de todo, ¿verdad? Todo le pertenece y puede hacer lo que quiere con lo que es de Él. Pero el punto del texto es que trajo consigo bendición. Y eso nos lleva al último punto de un pueblo atemorizado. Porque aunque el Señor vino con bendición, parece que solamente una persona entendió. El hombre endemoniado fue regresado a estar en su juicio cabal, a tener ya control sobre su cuerpo, sobre su mente, a poder peinarse y vestirse y estar sentado tranquilo a los pies de Jesucristo recibiendo enseñanza. No solamente fue librado de los demonios, también vino a tener una fe personal en Cristo, una experiencia del poder de Cristo para salvar. Pero los otros de la vecindad, los mismos que habían fallado a dominarlo con cadenas y grillos, ¿cómo sintieron cuando lo vieron restaurado? Pues intenten ustedes, ¿verdad?, imaginar cómo hubiera sido. Por quizás ya varios años han visto a este señor. Ya se ha vuelto notorio, ¿verdad? El loco de la vecindad. Ya todo lo conoce. Y aparentemente se habían acostumbrado a que esta persona tomara una piedra y se cortara y sangrara, que andara corriendo por aquí y por allá gritando, que viviera en las tumbas. A todo eso se podían acostumbrar y seguir con la vida normal, seguir apacentando a sus cerdos. Pero cuando lo vieron en su juicio cabal, tuvieron miedo. ¿No hubiera sido al revés? Que verlo en su juicio cabal los tranquiliza y verlo en su condición alocada los espanta. Pero se habían acostumbrado a la presencia del mal entre ellos. Pero el poder de Dios para la salvación, eso sí, les dio miedo. ¿Cómo lo sabemos? Pues escucharon de la pérdida de los cerdos, vieron el hombre restaurado con sus propios ojos y rogaron al Señor Jesucristo que se fuera, que se alejara de esa región. Aquí hay gente o no reconocen que es el Hijo del Dios Altísimo, o están tan metidos en sus propias preocupaciones que no les importa. Se podían acostumbrar a tener un horror viviendo entre las tumbas, gritando. Pero no podían acostumbrarse a la realidad de la santidad, porque noten eso. ¿Qué pasa cuando viene el Señor Jesucristo? Toda la región es purificado de la inmundicia. ¿Por qué? Porque Él es el Santo. La santidad fluye de Él. La santidad sale de Él y santifica a otros. Y eso sí no lo pueden tolerar. Eso sí quieren que se aleje de ellos. Pues hermanos, parece una tontería, ¿verdad? Y lo es. Pero es una tontería que nosotros también conocemos. Resistimos muchas veces en nuestra carne. Resistimos la santidad y abrazamos mejor la maldad. Debería de ser todo lo opuesto, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros también nos portamos de esta manera. Ahora, este hombre que había sido endemoniado, lógicamente quería acompañar al Señor Jesucristo, ¿verdad? Quería quedarse con él. Pero en vez de permitirlo, el Señor Jesucristo lo mandó que regresara a su casa para dejar saber a otros lo que él había experimentado. Entonces, de acuerdo a la petición de la gente, Cristo se aleja, regresa al otro lado del mar, pero deja un testigo de lo que él había hecho. Deja a alguien que puede anunciar quién es. O sea, sí se retira, pero no abandona ni siquiera a esa región que tan mal lo habían recibido. La gracia del Señor Jesucristo, ¿verdad? Su paciencia con pecadores necios, que deja ahí un castigo, un testigo, perdón, no un castigo, un testigo. El espíritu inmundo identificó al Señor Jesucristo como el Hijo del Dios Altísimo. En lo que hace Jesucristo vemos la verdad que el Hijo de Dios es misericordioso, compasivo y poderoso. Y noten cómo el Señor Jesucristo hace resaltar eso en lo que dice a este hombre que había sido endemoniado. Versículo 19, Jesús no se lo permitió que siguiera con él, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Ahí está el poder, cuán grandes cosas ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Cristo, ¿por qué libró a este hombre de los demonios? ¿Era para atormentar a los demonios como ellos sospechaban, que le conjuraron que no los afligiera? Esa no era su intención, esa no era su motivación. ¿Cuál era su motivación? Se apiadó del hombre, tuvo misericordia de él, sintió compasión por los sufrimientos del endemoniado. Hermanos, supongo que no fue al azar, ¿verdad? Que no fue puro accidente que este hombre llegó a tener tantos demonios. Supongo que algo hizo para dejarse tan expuesto, tan vulnerable, ¿verdad? Y sin embargo, el Señor Jesucristo tuvo misericordia de él. Pues, ¿qué de nosotros? Supongo que ninguno de nosotros tiene 2,000 o 6,000 demonios viviendo adentro, ¿verdad? Espero que no. Pero ¿hasta qué punto hemos llegado? ¿Qué tan endurecidos hemos estado de corazón? ¿Qué tan malvados hemos sido? ¿Cuántas veces hemos dicho, voy a hacer lo malo, voy a hacer lo que desagrada a Dios, porque sé que lo desagrada y estoy tan enojado, tan molesto con Dios en este momento, que eso es lo que quiero hacer? Quiero hacer enojar a Dios. ¿Cuántas veces lo hemos provocado a ira con nuestras actitudes, con nuestra rebeldía, con nuestra frustración ante su providencia, ante su provisión para nosotros? Pues aunque hemos sido tan malos, tan malignos, Él tiene misericordia de nosotros. Se acerca y nos libra, rompe esas cadenas espirituales también. En las reacciones al Señor Jesucristo, vemos que aunque algunos no entienden quién es, Algunos no le dan la bienvenida, sino que prefieren lo que acostumbran a su salvación. Hermanos, es una realidad triste que hay algunos que rechazan la salvación porque dicen, ay no, ser salvo implicaría que algo cambie en mi vida. No, mejor me voy al infierno, pero no cambio nada aquí en la tierra. ¡Qué locura, ¿verdad? Pero hay gente que así lo maneja. Pues no seamos así nosotros, ¿verdad? Porque en el hombre endemoniado, vemos que cualquiera puede acercarse al Señor Jesucristo. Vemos que no hay nadie más allá del límite de la esperanza. Vemos que el Hijo del Dios Altísimo es abundantemente poderoso para librarnos de nuestra ceguera, de nuestra esclavitud espiritual, por más profunda que sea. Y vemos que Él es completamente digno de nuestra adoración y confianza. Amén.